Hoy, en Así las Cosas.
Estaremos sesionando diputados y senadores en la Cámara de Diputados. Posteriormente estaremos los diputados federales trabajando a propósito de la discusión en lo general de los dictámenes que estén ya puestos a consideración.
Se inicia la sesión en la tarde y pues será, como decimos, hasta morir, porque tenemos que concluir y posteriormente se va a los congresos locales, entonces nos tiene que dar tiempo para todo ello. Por tanto, sí sería el jueves en la tarde y se va a estar analizando y bueno, pues suponemos que el viernes en la madrugada.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Por cierto, muchísima gente nos sigue reportando lo que está pasando en el segundo piso del periférico rumbo hacia el norte. Ahorita estamos ya verificando ahí, parece ser un accidente importante, pero ahorita les vamos a verificar exactamente la información. Hay personas muy desesperadas porque están atoradísimas en esta parte de la Ciudad de México. Ya saben que las vialidades son todo menos fluidas y en esta ciudad lo han dejado de ser desde hace un buen rato. Al rato les decimos qué está pasando por ahí. Bueno, ya escuchábamos ahorita la voz desde el Senado con el senador Luis Armando Melgar, y ustedes lo saben bien, aquí como siempre he tenido voces de todos los colores partidistas. Me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente a Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, diputado. Igualmente, pues se va a arrancar este periodo extraordinario, va primero a diputados y sabemos pues que están sobre la mesa, digamos, tres grandes asuntos: reforma judicial, del que en estos micrófonos hemos hablado muchísimo, incluso tuve aquí a Arturo Saldívar la semana pasada explicando a detalle estas reformas a la reforma al Poder Judicial, y bueno, pues creo que desahogamos el punto, y hay otro dos que tienen que ver con esta comisión que verifique la integridad de los candidatos y la otra que es la nulidad de elecciones por injerencia extranjera. Me gustaría arrancar con esta comisión que verifique la integridad de los candidatos. Diputado, decía ayer la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, que pues al INE no le da para convertirse en órgano judicial. ¿Qué están viendo ustedes de esto, diputado?
No, y tiene razón. Lo que la reforma plantea, la iniciativa plantea, es que el INE sea, digamos, un vínculo entre partidos políticos y autoridades ministeriales o de investigación. Lo que se propone es que hay una comisión de consejeros en el INE que a, digamos, voluntad de los partidos, porque es opcional y esta parte es bien importante, es opcional que los partidos utilicen ese mecanismo. Y cuando los partidos le soliciten a esta comisión con base en la lista de aspirantes a candidaturas que se verifique, digamos, su historial o su nivel de riesgo, lo único que va a hacer el INE va a ser transmitir esta información a las instancias de la Fiscalía General de la República, de Inteligencia Financiera o de la Agencia de Investigación para, dependiendo de lo que ellos encuentren, si hay un riesgo razonable, se lo comuniquen al partido y el partido decida si postula o no a la candidatura que corresponda. Es decir, estamos nosotros.
Pero entonces
buscando...
convertiría en una especie de oficialía de partes. O sea, yo recibo, hay un grupo de consejeros, reciben la inquietud la transmiten a las autoridades les dicen sí o no y la mandan de regreso.
Es una instancia que da orden. Pensemos en que hay varios partidos políticos con ideologías y proyectos diferentes y necesitan tener una instancia que es en la que los partidos, digamos, interactúan cotidianamente, que es el INE, para que este sea el vehículo para obtener esa información y no de manera directa con esas instancias, lo que podría generar, digamos, alguna falta de proceso o algún tema logístico complejo. El INE vendría a coadyuvar en esta labor de comunicación de los partidos que así lo deseen con las instancias de investigación para que éstas pues den una opinión con base en la información que tengan.
Y no estaría bueno, no sé si ya lo hicieron, diputado, pero insisto, ayer en la noche lo dijo en una larga entrevista, lo dijo la consejera presidenta del INE y dijo tal cual, es decir, nosotros no podemos tener esta responsabilidad, dice, incluso dijo, esto daña el papel imparcial del INE y toca facultades exclusivas de seguridad. ¿No estaría bueno por lo menos platicarlo con ellos antes de votar algo que el propio INE dice, oigan, espérense, no nos lo echen encima a nosotros?
Sí, mira, sin duda sí. Pero una cosa es ser el vínculo y el enlace, y otra cosa es en que pudiera recaer en ellos la responsabilidad de calificar esto o no, y eso no es así. Finalmente será, digamos, una labor no compleja, donde dependerá finalmente de lo que digan las instancias que sí tienen esa información y que efectivamente se dedican a esa labor, que son la Fiscalía General de la República e Inteligencia Financiera destacadamente. Uh-huh. Entonces, el texto de la iniciativa sí está cuidado para que sea de alguna manera así. El INE finalmente no tendrá responsabilidad en el contenido de la investigación o de la conclusión de la investigación, porque efectivamente pues ellos no se dedican a eso.
Sí. A ver, bueno, dices que ahí está y que esto entonces lo está leyendo mal la consejera presidenta del INE, o tal vez no ha leído la iniciativa a fondo. Porque pues mira, sí, no la quisiera, noté no muy preocupada. Decir, ¿eh?
Yo creo que más que nada quiso reafirmar que pues la labor propia de determinar si alguien tiene algún vínculo con la delincuencia, pues no es de ellos, y en eso tiene perfectamente la razón. Yo creo que reafirmó esa idea y nosotros estamos de acuerdo con esa idea.
Bueno, y la otra parte que queda un poco vaga, a mí por lo menos me queda un poco vaga, diputado, es este asunto de que es voluntario, porque, bueno, pues si un partido dice no voy a meter a nadie, es decir, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este país es el vínculo del crimen organizado con la política y con lo electoral. Si todo queda en voluntario, tal vez nada pase, diputado.
Pues mira, es que ahí depende de cada partido, porque también pensemos en el derecho de las personas y de los partidos a postular, y no queremos que se caiga una especie en donde se diga que desde las instancias de investigación se está coartando el derecho a alguien a ser candidato o no. Más bien se transmite la información y la responsabilidad del partido es postularnos o no. Cuando nosotros proponemos esta instancia, que a mí me parece muy importante para evitar que personas que puedan estar vinculadas con la delincuencia sean candidatos y eventualmente lleguen a un cargo, vemos incluso que hay partidos que dicen que no están de acuerdo. Cuando lo que necesitamos es justamente cerrar filas en torno a aprobar mecanismos que coadyuven a cerrarle las puertas a cualquier persona que tenga vínculos con el crimen. Y esta es una muy importante.
Bueno, pues esa es una de las que se va a votar. Y la otra que se va a votar es esta que tiene que ver con la injerencia extranjera y que podría llevar a la nulidad de las elecciones. Tengo aquí en mis manos pues lo que presentó el diputado Ricardo Monreal. Lo hemos estado revisando a fondo. Esto que se busca reformar el artículo 41, fracción sexta, adicionando un inciso, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Y han llamado la atención varias cosas. Pone como ejemplo dos elecciones, la de Ucrania y pone la de Rumania también. En el caso de Ucrania hay que decir que lo que se plantea aquí en los motivos no es del todo cierto, porque la elección presidencial de Ucrania en realidad se anuló, la de 2004, sobre todo también por temas de corrupción interna y por temas de fraude interno. Hubo algo que ver con la intervención rusa, pero sobre todo interna. Es decir, no es completo el ejemplo. Y el de Rumania es una estrategia perfectamente documentada que venía de la intervención rusa en las elecciones. Ha preocupado mucho, diputado, este planteamiento, porque es tan genérico que casi con que un extranjero hable, diga, una organización internacional venga de observadora, opine, alguien que venga de fuera y diga, pudiera calificar como un agente extranjero y esto llevar a nulidad. Así de vago está por lo menos el planteamiento hasta este momento, diputado.
Hay algo que se llama determinancia en materia electoral, que es la incidencia que un evento pueda tener en el resultado de la elección. Es algo con lo que siempre se ha medido la posibilidad de anular una elección o no. Uh-huh. En la historia de México se han anulado elecciones desde gobernador hasta alcaldías en varios casos por distintas razones, donde los tribunales valoran este tema de la determinancia. Es decir, si un extranjero emite una opinión, digamos, en la elección presidencial, uh-huh, y es algo que vieron, digamos, 5,000 personas, pues es evidente que no es determinante, que no incide en el resultado de la elección, y por lo tanto no podría ser ese elemento una causal o una circunstancia para anular una elección. Si vemos sistematicidad, una campaña orquestada, dinero que viene del extranjero y una serie de condiciones que indican que hay una intervención extranjera, entonces podría darse esta causal. ¿Qué es lo que estamos, digamos, buscando con esta propuesta? Que ante el entorno que estamos viendo, donde hemos visto desde el 24, lo vimos claramente, yo lo denuncié, 3 millones de dólares en bots de cuentas del extranjero que tenían una clara tendencia a intervenir en México, más los actores políticos que hemos visto recientemente y algunos otros actos, pues sí es necesario tener una previsión legislativa que deseamos que no se use, pero que sí esté en el texto para determinar o reafianzar que los temas políticos se deciden en México por las y los mexicanos.
Sí, a ver, en realidad se han anulado pocas elecciones en nuestro país, hay que decirlo eso, se han anulado muy pocas elecciones y ahí están las causales ya establecidas por las que se pueden anular. Pero vuelvo a este tema, es decir, sigue quedando así de amplio y así de vago, diputado. Es decir, ¿quién lo va a determinar? ¿Cómo se va a determinar? ¿Quién va a fallar respecto a esto? ¿Cómo se va a decir que si hubo una campaña de 3 millones de dólares para bots? Que bueno, alguien puede decir es mucho o es poco, pues ya vemos que la cantidad de dinero que fluye normalmente en los procesos electorales. Si hubo este tipo, esto influyó, ¿cómo sabemos si influyó? ¿Cómo se mide? Ahora sí que yo llevo muchos años dedicada al estudio y a la investigación de la comunicación y no es fácil determinar si algo tuvo una influencia y una injerencia directa, causal, que llevó a algo. Es decir, sigue quedando así de amplio que pareciera ser más, perdóname que te lo diga, un acto de censura previa que un verdadero control de la limpieza de las elecciones.
Mira, censura previa fuera que se prohibiera cualquier expresión antes de ser emitida y no es así. Pero, ¿qué te diría yo? Lo que se valora en todas las elecciones cuando se solicita una nulidad es, en primera instancia, cuál es el resultado. Si el resultado, digamos, es amplio, si el resultado fue limpio, si no hay evidencia de que tenga incidencia o que tenga de alguna manera efecto en el desarrollo del proceso, y esto se ha hecho en la nulidad de las elecciones. Entonces, no es una medida que per se y por el hecho de existir genere la suspicacia de que se va a anular una elección ya a priori. No, no es así.
¿Y pero para qué
Incluso hubo
meter un
momentos.
ruido así, diputado? Mira, por ejemplo, yo pienso, sé que hay preocupación, lo ha dicho la propia presidenta de la República, hay preocupación de, por ejemplo, que si la derechas, las extremas derechas, buscan, digamos, influir en los procesos electorales en el mundo, y no soy absolutamente ingenua, sé que por supuesto está sucediendo, pero por ejemplo, alguien como el señor Trump va a seguir haciendo lo que hace, va a seguir hablando en contra de México cuando le funcione, va a seguir señalando y va a seguir diciendo que ahí está el narcogobierno de Sinaloa o el narcogobierno de no sé dónde, lo va a seguir haciendo. ¿Eso va a hacer que se anule una elección o dónde vamos a poner el límite? Es decir,
No,
Trump
no
dice,
necesariamente.
es que no me
No.
queda claro.
Mira, a ver, pensemos en el ejemplo del 2006. Recordemos la manera atípica e irregular cómo privados compraban spots en radio y televisión, porque no estaba prohibido, para incidir en una campaña. Es algo histórico. Ellos querían incidir en una campaña para evitar que Andrés Manuel López Obrador
Sí,
fuera
lo
presidente de la
sabemos.
República y gastaron millones de dólares en comprar estos spots. Era algo que no estaba prohibido,
Así es.
pero era una trampa finalmente en una elección. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que no se generen ese tipo de conductas o que haya de mínimo un tema que pueda visualizar quién lo va a hacer, que pueda generar una consecuencia de nulidad, para que sea el legítimo debate democrático el que sea una elección y que la gente vote como quiera, pero no
Pero
por
mira,
influencias
me
extranjeras.
acabas de poner un ejemplo muy claro. Dices, ok, se prohibió la compra de espacios, se compró no sé qué, a partir de esa elección. Bueno, ahí está muy claro lo que no se puede hacer y ya no se ha hecho lo que no se puede hacer. Pero es que aquí no queda claro, vuelvo a decir, aquí no queda claro. Si me dices, no se va a poder invertir no sé cuántos millones de dólares en bots, ¿a partir de cuándo se considera que ya es una campaña de bots? ¿A partir de cuándo entra esto? ¿Tiene que ver con medios de comunicación? ¿Tiene que ver con organizaciones internacionales, tiene que ver con declaraciones del presidente de Estados Unidos, tiene que ver con qué? Es decir, queda tan amplio, diputado, que da la sensación que lo que se busca es blindar, pues para tratar de no perder elecciones.
No, no es así porque finalmente tendrían que darse circunstancias graves, determinantes y contundentes para que pudiera considerarse como una intervención extranjera que incide en el resultado de una elección, como han sido siempre las nulidades en las elecciones. Finalmente, tú decías hace un momento, no se han dado tantas nulidades en elecciones, han sido pocas de gubernaturas, han sido un poquito más de presidencias municipales, se han planteado muchas veces y no se han concedido porque no ha existido esta determinancia. Estamos en el mismo supuesto, es la misma idea.
A ver, tengo aquí frente a mí lo que trae esta reforma, que además tiene que ver con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
Sí,
en materia
son
electoral.
dos, es una constitucional y una legal.
A ver, y esta parte, por ejemplo, lo que dice presión política, económica, diplomática, mediática, que tengan por finalidad alterar la voluntad popular, ¿de verdad no te parece, diputado, que queda tan genérico que puede entrar todo ahí? ¿O lo que van a hacer ustedes es en algún momento dado aterrizar y decir, si hubo un foro en donde alguien dijo y alguien discutió, pero esto está financiado por dinero que viene de Estados Unidos o de no sé dónde, eso sí califica si es algo que se hace desde dentro o no? Es que no sé si queda claro lo vago que está planteado, pues.
Mira, mira, la redacción de una ley, evidentemente, ponerla o redactarla de forma casuística implicaría hacer un listado de cosas interminables o infinito. Y no puede ser así. Tiene que tener una previsión genérica donde ya la autoridad jurisdiccional, es decir, los tribunales electorales, van a determinar si los hechos que se prueban, ojo, esta parte es importante, si los hechos que se prueban cuando alguien aluda o pida una nulidad de elección son suficientes y son contundentes para anularla, se procederá. Y si no, no, como ha funcionado siempre. Es decir, esa parte es cero novedosa. Es el esquema donde siempre ha funcionado el tema de concluir o no con la posibilidad de una nulidad en una elección, que es finalmente el tema de la determinancia. Si es determinante algo para que se anule la elección o no es determinante. Y al analizar la determinancia, lo que han hecho los tribunales históricamente es ser, digamos, muy estrictos, porque lo que se trata de hacer prevalecer, pues es la
Sí.
voluntad de la gente.
Pues yo espero que se lleven la preocupación, de verdad, la preocupación, te lo voy a decir, incluso lo hemos visto en foros de académicos, no de la oposición, porque luego, ya es que la oposición, okay. No, no, estamos hablando de gente que está analizando seriamente esto y hay una enorme preocupación de que están abriendo un espacio que va a permitir literal el control, incluso el control mediático, incluso el control de contenidos, incluso el control en el debate público, si esto queda así de vago como lo están planteando, diputado. Ojalá se lo lleven como preocupación a la hora del debate y estaremos muy atentos de ello.
Sí, lo llevamos como preocupación, pero la verdad es que el debate público seguirá dándose y no habrá ninguna limitante para que cada quien exprese sus puntos de vista.
Bueno, pues eso lo veremos. Gracias, diputado, por estos minutos.
Un gusto. Saludos al
Gracias,
auditorio.
Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo me quedé con que es básicamente tan amplio que van a poder hacer lo que quieran.